Esto es una producción original de Noro Media. ¿Qué hubo? Bienvenido al Wild Wild Noro. Aquí vas a escuchar las historias de los aventureros del noroeste de México que se montan con riesgo al mundo de la innovación y tecnología. Porque a pesar de lo que piensen muchos, no todo en el Noro es carne asada. Mi nombre es Fernando Franco y quizás me recuerdes por mi One Hit Wonder podcast, El Valle de los Tercos. Soy un internacionalista sonorense viviendo en California desde hace más de 10 años, pero nunca perdí mi acento. Haz de cuenta que me acabo de bajar del caballo. Ahora, si tú, compadre y comadre, no sabes qué es el Noro, déjame darte un pushoncito and bring you up to speed. El Noro es el mero noroeste de México, esa región de la cual casi nunca escuchas nada en los medios mexicanos, y que incluye los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y las Baja Californias. Esta tierra es el viejo y salvaje oeste. Nadie llegó aquí y dijo, ¡qué chingón está el desierto! Era inhóspito. La naturaleza no nos regaló nada y eso forjó nuestro carácter, el carácter Noro. Y este es su pinche podcast. Hoy echamos la platicada con el sonorense Manuel Morató, mejor conocido por muchos como simplemente M, lo cual le da un feeling así como decir Bono, Maluma, Drake, Eminem o Chayanne. Pero para mí es Morató porque nos conocemos desde hace muchos años. Morató vive en Ciudad de México y es cofundador de la escuela de hackers DevF, que en sus 8 años de vida ha graduado hackers en 32 ciudades y 12 países. En este episodio, Morató nos comparte su ley de vida.
No hay nada que puedas obtener o vivir que valga mucho la pena que no implique un cierto riesgo, ¿no? O sea, todo implica que vas a tener que intentar algo nuevo o vas a tener que sentirte un tonto, una tonta al principio.
Pero al mismo tiempo nos enseña que no tienes que saltar al vacío con los ojitos cerrados y deseándolo con todas tus fuerzas para lograrlo. Le puedes hacer como Morató, simplemente estirando la liga poco a poco. Morató primero estiró su liga mudándose de Hermosillo a Guadalajara para estudiar la universidad. Luego se fue un verano a San Francisco, que en poco tiempo se convertiría en su nuevo hogar. Apenas estaba poniendo cómodo cuando 6 meses después se muda a Seúl empleado por una startup coreana. Y desde ahí siguió y siguió estirando esa liga.
Fue la graduación Corea. Yo creo que después de Corea ya sigue Afganistán, algo así de sí. Ya, de verdad, algo así muy extremo, diferente, ¿no?
Y eso te va dando de cierta manera, creo, una formación y una mentalidad, el salirte de tu comfort zone.
Sí, de cierta forma sí, porque yo me considero una persona muy curiosa, pues, y yo creo que yo pienso que la curiosidad es medio que una parte de la naturaleza humana. Como que es lo que estaba pensando ahorita que decías lo del comfort zone, que es como es ir estirando una liga, ¿no? Entonces, al pasar de Hermosillo a Guadalajara es como una primera liga que se estira y ves que da para más. Entonces, yo vi que da para más, ¿no? Entonces, luego fue, ok, San Francisco, se estira un poquito más la liga, ¿no? Es una ciudad todavía en otro país, con una cultura un poquito diferente, todavía amigable, porque pues la verdad, nosotros siendo del noroeste, no, estamos muy cerca de la frontera, entendemos muy bien la cultura estadounidense en general. Entonces fue estirar un poquito más la liga. Corea sí fue estirarla ya a la madre, ya la estoy estirando bastante más, ¿no? Pero también estando en Corea, y además eso es un tema muy central que yo platico con muchas personas. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en nuestra vida es conocernos a nosotros mismos. O sea, yo creo que mientras más, yo creo que todas las herramientas de ir a la universidad, de estar en un trabajo, de los hobbies, todo lo que hacemos en general los seres humanos, son un camino de irnos conociendo, ¿no? Y mientras más nos conocemos, mejores decisiones podemos ir tomando y mejor podemos ir construyendo nuestra vida de la manera que tiene coherencia con quienes somos, ¿no? Sí. Entonces, yo siento que donde más te conoces es en la adversidad, o sea, cuando te la pelas básicamente, cuando la pasas mal, es cuando más aprendes. O sea, yo estando en Corea sentí, y además lejos. De hecho, yo cuando estuve en Corea como que reafirmé mi cultura latinoamericana, así como ni siquiera solo mexicano, ni siquiera solo hermosillense, sonorense, sino empecé a ver, yo soy parte de esta región que habla español, que es gente muy cálida, que es gente que le gusta el picante, qué sé yo, lo que quieras tener ahí de cosas en común que tenemos los latinos. Solo lo pude ver cuando estuve del otro lado del mundo entre puros asiáticos y coreanos y chinos, ¿no? Entonces yo siento que eso fue muy valioso y yo siento que eso fue lo más valioso que me llevé como de salir del comfort zone, ¿no? Que me pude conocer mucho a mí mismo y volviendo a lo de la liga, me di cuenta que no me morí, me di cuenta que no me la pelé, me di cuenta que soy capaz de adaptarme a situaciones complejas, diferentes, y eso siento que es una buena herramienta para todo lo demás de la vida, para chambas, para el camino profesional, para emprender, para otros hobbies que luego he ido tomando. La verdad es que esa parte ha servido mucho y ha sido ahí como un buen núcleo, un buen core, ¿no?
Y ahorita que mencionas lo de hackatones, creo que eso fue como el chispazo, ¿no? De lo que ahorita es DBF. Así es como te empezaste a meter a ese mundo, que fue curiosamente en México y no tanto en San Francisco o en Corea, que son países que tienen o ecosistemas mucho más avanzados en temas de tecnología. Y esta curiosidad o esta necesidad la detectaste mucho en el mercado mexicano cuando empezaste a ir a hackatones.
Sí, sobre todo, pues yo estudié una carrera de negocios, ¿no? Y un aprendizaje que me llevé de San Francisco y Silicon Valley era que allá, si entendías de tecnología, te abría puertas. Desde poder hablar con developers y entenderte con developers, poder atraer a un co-founder técnico, poderte involucrar en el desarrollo de un producto de software, entender qué se está construyendo, por qué se están usando X o Y tecnologías. O sea, tienes que entender de tecnología, aunque seas el CEO que técnicamente tienes una formación de negocios, ¿no? Y de hecho hay CEOs que tienen formación técnica y luego aprenden de negocios, ¿no? Entonces yo como que decía, pues yo solo sé negocios, casi no entiendo de tecnología. Entonces otra vez soy un inútil aquí. No voy a tener nada que hacer aquí si no aprendo de tecnología, ¿no? Entonces me empecé a meter a aprender temas de programación y eso, y por eso también me metí a los hackatones. Y de hecho, ayer estaba en una comida y lo dije, a mí los hackatones se me hacen los mejores eventos de networking. O sea, se me hacen los mejores eventos para ir a conectar con gente de diferentes perfiles, para ir a conectar con gente que hace la parte técnica, porque lo haces bajo presión, lo haces en condiciones de estar ya trabajando como en un proyecto. Entonces, los lazos que se generan ahí son bastante fuertes. Y yo ahí comencé a tener amigos de perfil técnico, o sea, programadores. Empecé a aprender mucho de ellos y de ellas. Y sobre todo empecé a tener opciones porque yo decía, si algún día yo quiero emprender algún día, me encantaría pues tener acceso a gente talentosa que me complemente en skillset, ¿no? Entonces, y ahí en los hackatones fue que vimos que es una súper herramienta educativa también, que es una manera como un fast track a meterte al mundo de los startups y la innovación y la tecnología. Entonces ahí fue cuando surgió la idea de, a ver, hagamos una escuela basada en el hackatón que aproveche esta dinámica y que de esta manera mucha gente pueda venir y con un método más o menos estructurado puedan aprender y meterse a este mundo, ¿no?
Sí, creo que lo chingón de los hackatones es que es menos bla bla y más doing shit, ¿no? O sea, te enfocas mucho más en realmente hacer cosas y demostrar lo que puedes hacer y no es como... como dices, networking, vas a un lugar y puedes talk shit todo lo que quieras.
Exacto.
Pero no estás probando nada realmente, ¿no? El hackathon realmente tienes que salir ahí con un producto.
Sí, ¿no? Y además, o sea, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Te pone en una situación bastante vulnerable, pues, porque te vas a exponer a jueces, te vas a exponer ahí a gente que te va a evaluar lo que construiste. Además, es muy meritocrático porque no es tanto que tengas la idea más bonito, más original. Es la idea que más logró jalar usuarios o que lograste hasta vender ahí unos dolaritos. Además, imagínate el tipo de gente que va a un hackathon. O sea, es gente que decidió el fin de semana, porque usualmente son en fines de semana, decidió irse a meter 36 o 50 y tantas horas a un lugar a no dormir, a tomar puro pinche Red Bull y comer pizza y no salir de fiesta, no salir con los compas, meterse a un lugar a crear algo nuevo desde cero, ¿no? Entonces también el perfil de personas que van
sí
es muy interesante y se me hace que puedes ahí toparte con gente que trae ganas de hacer cosas y motivación, ¿no?
Y cuando te metiste al mundo de los hackathons, te metiste al Super Bowl de los hackathons, entonces que era el famoso Startup Bus, que yo estuve en el Startup Bus del 2014 y creo que tú estuviste en el 2013, ¿no? O sea, tu primero fue en el 2013.
El primaja, fui como participante en el 2013. Ahí conocí a Elías, que acabó siendo mi socio de DBF. Y en el 2014 fue cuando íbamos de conductores, justo Elías y yo, que fue nuestro proyecto preempresa, ¿no? Yo siempre, cuando me preguntan cosas de co-founders, yo digo siempre que si tienes la oportunidad de trabajar en algo más o menos serio y choncho con tu co-founder antes de ya casarte y firmar acta constitutiva, pues mucho mejor, ¿no? Porque donde de verdad conoces a la gente es en situaciones de estrés. Entonces, en situaciones de estrés o sacan el cobre o sacan el oro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tuve la oportunidad de trabajar con Elías y vimos que teníamos buena química, que éramos complementarios y la idea de DBF ya fue recién acabando Startup Boss en el 2014, fue cuando ya nos lanzamos a lo de DBF.
¿Puedes explicar un poquito lo que era Startup Boss, porfa?
Sí, claro. De hecho, sigue sucediendo, ¿eh?
Sí, me llegan los mensajes.
Y sobre todo para la banda que nos escuche, que luego se animen, porque cada año se hace. Y creo que lo dijiste muy bien, sí es tipo el Super Bowl de los hackatones. O sea, sí es una cosa muy loca. O sea, en el sentido de te vas a subir a un autobús, la ruta varía. Muchas veces la ruta es como de Ciudad de México o de alguna ciudad principal de México a alguna ciudad de Estados Unidos que pues es driving distance, porque pues ni modo que te vayas a Europa en camión, no se puede. Entonces te vas a una ciudad de Estados Unidos donde hay algún evento de tecnología y donde ahí van a llegar también autobuses de diferentes ciudades de Estados Unidos, de San Francisco, de Chicago, de Nueva York, de Miami, etcétera.
Canadá también, ¿no?
Ah, de Canadá han venido autobuses y es una competencia. Entonces cada autobús representa una región y cada autobús tiene personas de tres perfiles. Le llaman hackers, que son programadores, hipsters, que son UX designers, y hustlers, que son gente de negocios, ¿no?
Negocio,
o de marketing, business, o emprendedores, business, ¿no? Entonces, los tres perfiles se supone que arman equipos más o menos bien balanceados y es una competencia, son diferentes equipos a bordo de cada autobús y vas haciendo un startup a bordo del autobús. Entonces, hablando de salir de tu zona de confort, ¿no? O sea, vas a ir en un chingado autobús ahí que así con gente que va al baño y luego se apesta todo el autobús o que gente que se marea o que no hay wifi, te tienes que parar en un McDonald's. Hay una historia del camión mexicano que se paró en un McDonald's y conectaron tantas laptops que se fue la luz del McDonald's y corrieron a toda la gente. Y pues vas ahí trabajando, te paras en ciudades. Nosotros nos paramos en Monterrey, ahí tuvimos como unos eventos que había mentores y cosas de esas, porque nuestro destino era Austin en el South by Southwest, ¿no? Y ya que llegas a Austin, ahí en South by Southwest, los equipos pitchan el producto que construyeron, el prototipo, y luego hay unas semifinales y luego hay unas finales, ¿no? Y quien gana, pues se gana algún premio. Además, pues sí es big deal, o sea, porque estás en los autobuses de San Francisco, había gente que trabaja en Google, los fundadores de Instacart, que es una empresa que creo que ya va a salir a la bolsa en Estados Unidos, creo que se conocieron, salieron de Startup Boss. Entonces es una comunidad muy intensa, es gente muy así, muy hardcore, pero es una comunidad excelente. O sea, para lo que les dije, encontrar co-founders, encontrar opciones nuevas, laborales, oportunidades laborales, todo eso. Es una súper comunidad y pues es una experiencia que te curte, ¿no? Que aprendes a trabajar bajo presión, en condiciones adversas, sin dormir, con wifi intermitente. Y la gente lo saca y se la rifa y lo logra, ¿no? Entonces, otra vez, aprendes mucho sobre ti mismo en ese tipo de competencias.
Y a mí lo que se me hizo interesante es que en ese año, en el 2014, donde tú eras conductor, de los 8 equipos que salieron del autobús de México, 4 pasaron a semifinal, o sea, el 50%, y de ahí uno quedó en segundo lugar. O sea, realmente el autobús de México se enfrentó con los autobuses de Chicago, Nueva York, de San Francisco, de Toronto, de Florida, y salió en segundo lugar un equipo del autobús de México, ¿no? O sea, no estábamos tan atrás como hubiéramos pensado.
Y eso también es una cosa que es así oro de esa competencia, que la gente, los participantes y las participantes se van con una sensación de, a ver, yo puedo ponerme al tú por tú con los gringos y me la puedo rifar y les puedo hacer la competencia, aunque vengan de San Francisco y de Google y de Stanford, porque es otra vez, hay mucho talento en todos los lugares de nuestra región y de nuestro país, y en todos lados hay talento. A veces lo que falta es creérnosla, ¿no? Que podemos ir y competir contra gente world class. Entonces, eso es una parte que yo pienso que es súper valiosa de esa competencia. Y sí, además se vuelve un tema medio patriótico, ¿no? Porque imagínate, México en esas competencias es el underdog. Somos los que venimos de país de tercer mundo en vías de desarrollo. O sea, había mucho este rollo de que los autobuses de Estados Unidos tenían así Wi-Fi satelital y súper bien equipados. Y decíamos que en el de México casi casi salía volando una gallina así de adentro del autobús, ¿no? Pero con todo y esas cosas que juegan en nuestra contra, que son circunstanciales de venir de un país menos industrializado, hay todas esas ganas, esa pasión, ese deseo de rifársela, que siempre se ha visto en mexicanos y mexicanas y en latinos y latinas. Entonces es una muy buena arena para que salga todo eso y yo creo que genera puras cosas muy positivas.
Ahí te va un true story. Recuerdo que cuando era niño me preguntaba por qué los libros oficiales de historia en mi escuela solo tenían una pinche hoja dedicada a Sonora. Es como que esa hoja estaba ahí solo por compromiso, muy muy a chaleco. Imagino que lo mismo pasaba con los otros estados del noroeste de México. Y 30 años después, el status quo centralista no ha cambiado. Pero ahí te va la solución. Visita noro.mx y suscríbete con tu email para recibir noticias semanales acerca de cultura, negocios, diseño, bienestar y cuanta madre te puedas imaginar del noroeste de México. Ahorita estoy viendo una serie original de Noro Media titulada Viajera del Noroeste, acerca de la ballena gris y su fascinante vida en el Pacífico mexicano. Con una narración de Fernando Martín Velasco, los 5 capítulos en video tienen una duración de 5 a 8 minutos cada uno. Imagínate una combinación entre National Geographic y el Paris Review. Es la mejor manera en la que puedo describir esta serie. Encuéntrala en noro.mx. noro.mx. Y que la voz del noroeste suene más fuerte, chingado. Continuamos con Manuel Morató, cofundador de DevF. Después de su entrada al mundo de los hackathons a través de la competencia Startup Bus, cofundó la primera escuela de hackers en América Latina, DevF. El potencial, enorme. La responsabilidad, desmesurada. Pero como me comenta Morató, él y sus cofundadores no tenían un plan maestro, ni sabían realmente qué tenían en las manos. Lo que nos demuestra que hay más de una forma de hacer las cosas. Rolling with the punches is one of them.
La verdad es que no empezamos así con una gran visión. La verdad es que ni sabíamos que se podía convertir en una empresa. Sentíamos literal que podía ser nuestro lifestyle business. O sea, nuestro sueño, la verdad, era porque yo pues tuve la experiencia de que en esa época como que había estado en movimientos profesionales que como que no me sentí tan identificado. Entonces, como que yo traía un deseo de, a ver, me quiero dedicar a algo que disfrute todos los días y que, porque Startup Bus me llenó tanto, o sea, fue tan bonito, fue ese contacto con la gente, conectar a gente con oportunidades, poner una plataforma para que la gente saltara alto. Eso como que me llenaba mucho, ¿no? Y cuando dijimos, soy una escuela, yo pensé como, pues, de alguna forma podría seguir haciendo lo de Startup Bus, pero más en un modelo educativo, ¿no? Porque pasó esto que ya sabes tú, se nos acercaba mucha gente. Oye, tú conoces programadores, los hackers de Startup Bus. Yo quiero conocer programadores, quiero contratar, quiero empezar mi startup, no entiendo nada, ayúdame, conéctame, oriéntame, ¿no? Entonces dijimos, bueno, en una escuela podemos hacer todo eso, ¿no? Entonces, DBF fue como pensamos, esto totalmente se ajusta a quienes somos, a nuestro skill set, a nuestros intereses. Puede ser una chamba muy bonita, muy, muy gratificante y puede ser algo de lo que podamos vivir y tener nuestro lifestyle business, ¿no? El tema fue que cuando ya lo lanzamos, que fue un experimento y empezó así muy tranqui, luego nos empezamos a dar cuenta que la oportunidad es muy grande porque cada vez hay más empresas que contratan programadores y que quieren contratar programadores porque ya no solo son las empresas tech. Ahora, correcto, Opel tiene un equipo de e-commerce gigante, Liverpool tiene un equipo de e-commerce gigante, Bimbo tiene programadores y data scientists y todo esto. O sea, ya todas las empresas necesitan gente que haga tecnología. Ya la tecnología es como hablar inglés. Uh-huh. Y lo que tiene la tecnología también es que hay posiciones muy bien pagadas y que hay más demanda que oferta de talento. Entonces, aplicando la ley de oferta y demanda, pues son empleos muy bien pagados y que la gente tiene muy buen camino de crecimiento y de prospectos laborales. Y además hay mucha gente que quiere tener acceso a eso y no sabe cómo. Entonces vimos que estábamos en un two-sided market ahí, muy interesante, muy grande. Y ahí fue cuando nos empezó a entrar la visión un poquito más grande, ambiciosa de, oye, quizá con esto podemos generar un impacto en la región y quizá con esto podemos abrirle puertas a muchas personas a que se metan al mundo de la tecnología.
Sí, claro, alguien que se quiere totalmente reinventar, o sea, dar un giro de 180 grados a su carrera. Y yo veía esas escuelas de hackers en San Francisco, donde alguien que era panadero, que por cierto se me hace un skill bien chingón, güey.
Sí, o sea, obvio. Porque, sí, porque yo también.
Siempre vas a necesitar pan.
Sí.
Pero decía, bueno, no estaba conforme con lo que ganaba. Y decir, bueno, no puedo poner una panadería o algo así. Voy a aprender un nuevo skill y me voy a meter en el mundo de la tecnología. Y los salarios eran mejor, como comentabas, ¿no? ¿Es algo que ha sido similar entonces con ustedes? ¿Han visto historias de ese tipo?
No, totalmente. De hecho, es, yo te digo, lo más gratificante que me ha dejado mi negocio, digo, además de que me ha permitido conocerme, seguir en este proceso de conocerme a mí mismo y que me ha dado bastante, muchas grandes dosis de adversidad para aprender cosas nuevas y retos. Algo que aprecio mucho es la misión, ¿no? Y el hecho de que nuestro trabajo impacta de manera muy directa a la vida de las personas, ¿no? O sea, hay negocios que pues son muy necesarios, pero que no tienen ese elemento de que alguien llegue y te diga, oye, gracias porque me cambiaste la vida, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, tenemos un testimonio grabado que hace poquito lo grabamos de un chavo de Puebla, que él se describe a sí mismo como un ayudante de carpintero, como un chalán de carpintero. Y tú sabes que una posición como esa en México, pues no son posiciones muy bien pagadas, ¿no? Y el chavo ahora te dice, no, yo ya voy a ser programador y quiero entrar un día a trabajar a Google. Entonces, sí es un cambio muy grande, ¿no? Y hemos tenido también gente que, no sé, plomeros, taxistas, gente que hacía cosas que no son tan bien pagadas en nuestros países y que ahora se están dedicando a la tecnología y que están entrando a posiciones increíbles. Tenemos estudiantes que han entrado a Google, a Amazon en Estados Unidos, que se han ido así a la grande, a las grandes ligas. Entonces, esa parte es muy gratificante y llena mucho el ver esas historias de nuestros estudiantes floreciendo y teniendo éxito y logrando cosas increíbles en sus vidas.
¿Cuál dirías tú que es más o menos el salario promedio, así como entry level en programación en México, por ejemplo?
Depende mucho. O sea, hay un rango, ¿no? Pero puede ser, digamos que en el rango menor está como entre 15 y 20 mil pesos al mes en México. Y alguien que logra como que logra demostrar un poquito más de experiencia, que trae como más presente sus soft skills y eso, puede hasta llegar a encontrar algo de 30 a 35 mil de entry level, ¿no? Por ejemplo, el perfil de full stack anda por ahí en promedio 30 a 35 mil pesos al mes. Y la cosa es que crecen muy rápido. O sea, puedes empezar con esos 15, 20 al mes, pero no sé, en 1 o 2 años ya puedes estar ganando 50, 60. O sea, sí se crece muy rápido porque hay mucha, como te digo, hay mucha demanda y no hay tanto talento. Y muchas de las empresas están buscando developer senior y solo vas a poder tener acceso a esas posiciones cuando ya llevas unos 2, 3 años chambeando, ¿no? A veces hasta más. Entonces, cuando ya llegas a ese punto, ya digamos que se te abre una gama de oportunidades para ya ganar súper bien y tener muy buenos beneficios.
Sigues con DBF, pero emprendiste otras actividades.
Sí, primero ahí es interesante porque justo como tú lo acabas de mencionar, la gente jura que soy una adrenaline junkie, pero en realidad no creas que soy así tan loco de la adrenalina. O sea, ahorita voy a entrar más en detalle en eso, pero definitivamente sí he descubierto que hay como un mantra que yo tengo que siento que es como una tipo ley de la vida, que es no hay nada que puedas obtener o vivir que valga mucho la pena que no implique un cierto riesgo, ¿no? O sea, todo implica que vas a tener que intentar algo nuevo o vas a tener que sentirte un tonto, una tonta al principio. Como que las cosas que realmente valen la pena y que te llevan a un lugar así interesante te van a exigir que des un paso hacia lo desconocido un poquito, ¿no? Y bueno, justo en DBF, en la segunda generación de DBF hace tiempo, en el 2015 me parece que fue, a principios, hubo un estudiante que nos volvimos muy buenos amigos y empezamos a correr juntos. Y con este amigo corríamos maratones y corrimos varios maratones y aquí entrenábamos en la ciudad, corríamos en calle y luego nos empezó a gustar el trail, o sea, correr en el cerro. Entonces de ahí surgió otro proyecto que empezó como un passion project, así algo que estábamos haciendo por diversión, por curiosidad en nuestro tiempo libre, pero que hicimos una corrida, de hecho ahí en la costa de Sonora, corrimos desde desemboque de los Seris hasta Quino, que son como pasando por Punta Chueca, enfrente de la Isla del Tiburón, que fueron como 90 kilómetros en un día. Y eso fue porque queríamos correr ultras y entonces queríamos entrenar y correr distancias ya más largas. Y armamos esa corrida bien loca en un lugar que, pues, la verdad, nadie corre ahí. Y es medio arriesgado. Creo que pasan narcos por ahí y eso. Pero vivimos todo un proceso ahí que les pedimos permiso a la comunidad Comcac, ahí a los Seris, y nos dieron chance y lo vieron como una ceremonia. Y estuvo muy bonito y lo documentamos. Entonces sacamos un documental, un video que a la gente como que le resonó mucho. Y luego hicimos otro en la Sierra Norte de Oaxaca, que nos echamos 120 kilómetros en 3 días ahí entre pueblos metidos en la sierra. Y también sacamos un video. Entonces la gente nos empezó a decir como, oye, ¿cómo le hago para ir con ustedes? Hasta no me importa pagar, lo que sea. Y entonces Aire Libre, que es esta otra organización, Aire Libre Run, se convirtió en una empresa, pues, de experiencias para corredores, ¿no? Que ahorita nos estamos llevando corredores a la Patagonia chilena, a Oaxaca. Yo voy ahorita a Flagstaff, Arizona, a operar un retiro. También hemos hecho en Perú, en Bolivia, en Escocia, Canadá, en partes de Canadá, en partes de Estados Unidos. Y ya hay en Baja California Sur, hay experiencias por todos lados. Y son así llevarnos gente a correr a un lugar increíble de naturaleza, que tengan yoga, meditación, que se desconecten de la Matrix, que se sientan libres en el monte, que sean como niños otra vez. Esa es la esencia y se volvió una empresa. Yo no trabajo ahí, o sea, nunca pude entrar a trabajar full time porque ya estaba con DBF y ya estaba comprometido. Pero seguí siendo socio y hago cosas puntuales con ellos. Además, porque me encanta, ¿no? Porque al final a mí me sigue encantando correr. Y con ellos puedo tener como acceso a veces llevarme yo grupos y compartir con esos grupos corriendo, pues, en lugares de naturaleza muy bonitos, ¿no? Entonces eso fue como lo otro. Y luego corriendo en montaña descubrí la escalada y me empezó a gustar mucho la escalada en roca y me empezó a gustar la montaña. Subí aquí a Lista en Ciudad de México y dije, ¿qué pedo con este lugar? O sea, esto es como estar en otro planeta. Y de Lista me fui al Pico Orizaba y luego empecé. Y con la pandemia, justo como empezó a hacer todo el trabajo remoto y me pude organizar mejor, empecé a ir a entrenar a la montaña. O sea, como que ya fue subirle una rayita más y empezar a ir a subir el nevado así un martes en la mañana y regresarme y estar de regreso a media mañana para chambear hasta la noche. Empecé a ir a Lista así solo. Ya me lo sé, ya subo solo. Y luego, pues, me fui a Ecuador, a Bolivia, a subir montañas allá. Entonces se volvió como un hobby ahí muy cada vez más serio, ¿no? Pero lo que me gusta es todo lo que se aprende ahí. Pues yo siento que las montañas son muy buenas maestras y enseñan mucho de esto que te decía, autoconocimiento y de capacidad de adaptarse, de go with the flow, de en una situación de crisis mantener la calma y resolver problemas. Da todas esas habilidades. Y yo siento que eso es lo que me gusta. La razón por la que digo que no soy tan adrenaline junkie es porque no creas que ando ahí de temerario. De hecho, trato de ser lo más conservador posible en la montaña porque me gustaría vivir hasta viejo, ¿no? Hay un dicho entre escaladores que dicen a good climber is an old climber, ¿no? Entonces, no quiero matarme ahorita a los 35, 40 años. O sea, siento que me falta mucho por vivir, pero obviamente... O sea, sí hay un riesgo, ¿no? Y lo que yo hago es tratar de ser conservador hasta donde me permiten las variables que puedo controlar. Pero no sé, es una danza muy interesante que siento que me ha enseñado muchas cosas.
Bueno, pero es también, como decías al principio de la conversación, estás estirando ligas.
Exacto.
Estás estirando ligas. Y claro, pero esta liga, siento que entre más la estiras, pues sí pones en riesgo tu vida en algún punto.
Sí, no, definitivamente. Y sí he llegado a sentir a la huesuda cerca, así que me susurra al oído. Que digo, está hardcore, pero también, no sé, después de esas experiencias que como que sentí que me acerqué al borde, luego que ya bajo y regreso a la vida normal, siento que es otra forma de ver la vida, ¿no? O sea, es ya la manera en la que valoro mi cama, que es, o sea, pues nuestra cama es algo muy básico. pero en la modernidad siento que la gente no se detiene a decir, oye, qué rico y qué afortunado que tengo una cama en la que duermo a gusto. Ya la gente lo da por hecho, ¿no? Pero yo después de haber dormido en una cueva en el Pico Orizaba y haberme cagado de frío, llego a mi cama y es como, a la madre, güey, tengo una cama y está demasiado a gusto y me tomo una cheve y me sabe a gloria la cheve. Y también se me activan sensores de, oye, mis papás ya están mayores, tengo que pasar tiempo con ellos, tengo que verlos, preguntarles cosas, aprender de ellos, porque me doy cuenta que soy mortal, pues que me puedo morir en cualquier momento y que la vida hay que saborearla y estar en el presente. Entonces es paradójico, porque por un lado es pinche loco que te andas poniendo en ese riesgo, pero por otro lado te llevas unos tesoros de ponerte en ese riesgo, ¿no? Te llevas unos regalos que siento que luego sirven mucho para como vivir muy bien la vida, ¿no? Vivirla como a profundidad y saborearla y eso, ¿no?
Digo, ya para cerrar, si me pudieras compartir tal vez algún libro, podcast, newsletter que te agregue valor y que piensas que sea de valor también para la audiencia.
Sí, pues mira, de libros, algo que yo pienso que es importante es, creo que hay mucho esta tendencia de, no sé, gente que quiere emprender, como luego le da por leer puros business books, ¿no? Y yo siento que hay que variarle al tema de los diferentes verticales de libros, ¿no? Porque yo ya medio que no soporto los business books, porque ya he leído varios. Uno que siempre me va a parecer un clásico y fue de los que más me gustó fue Zero to One de Peter Thiel. Me parece que es bastante bueno. Y el otro que sí me parece un buen libro de negocios, porque además mete la otra parte más humana, más ambiental, y además porque es mi ídolo de negocios ese señor, es Let My People Go Surfing de Yvon Chouinard, que es el fundador de Patagonia, ¿no? ¿Y por qué es mi role model de emprendimiento? Porque ese don hizo una empresota que todos probablemente conocemos, productos de mucha calidad, todo este tema de invertirle a las ONGs ambientales, todo este tema de que dona un buen porcentaje de sus revenues, de sus profits, todo este tema de que te reparan la ropa gratis. Ese tipo ha sido un movimiento, una cruzada. Y además siempre es lo que decías de que a veces los hackatones, ¿no? Que puede haber gente que es como muy phony, que solo habla y que no hace nada. Este tipo siempre fue actuar sus valores y sus pensamientos, porque él era escalador, él era dirtbag, él vivía así tirado en los campos de Yosemite, se fue de los primeros que se empezaron a trepar en las paredes, él era soldador y él creaba su equipo de escalada con los clavos que metían en las grietas y todo eso. Luego él cambió su negocio porque entró la tendencia del clean climbing y entonces empezaron a hacer otro tipo de equipo. Y luego saca Patagonia, ¿no? Y además el tipo con todo y el negocio creciendo y eso, se dio sus expediciones, se fue a subir montañas en el Himalaya, se fue a hacer primeros ascensos en la Patagonia Argentina. Entonces se me hace, y sus libros son buenísimos. El de Let My People Go Surfing es como el más icónico, pero tiene varios que están muy buenos, ¿no? Entonces, él es un role model para mí en lo personal. Y de podcast, pues me da mucho a mí por escuchar podcast de climbing. Lo interesante es que hace poco me estuve escuchando uno de que es de escalada, pero que hablan del riesgo y que el riesgo lo permiten que se desborde como a otras áreas de la vida, ¿no? Porque de hecho, el host del podcast es Alex Honnold, que es probablemente el escalador más famoso del mundo, es el de la película de Free Solo, y es un tipo muy inteligente, ¿eh? O sea, la gente diría, este vato está loco y es un freak porque se anda subiendo a paredotas sin cuerda, pero es muy inteligente, es medio geniecillo el tipo, y tiene un podcast que se llama Climbing Gold, así como oro de escalada, Climbing Gold. Y su última temporada, que son como, no sé, 5 o 6 capítulos, no son tan largos, hablan de puro riesgo y analizan a profundidad el riesgo y cómo vivirlo de una manera sana que no lleve a la gente a matarse, en este caso, en escalada, pero deja muchas lecciones para las personas que están pensando en emprender o en dejar su chamba o cosas de estas que son riesgos no de muerte, son riesgos más de que pues de perder prestigio social, de fracasar o fallar, de que no te salga una apuesta. Pero está muy interesante. O sea, si luego le pueden echar ahí una escuchada, Climbing Gold. Y los últimos 5 capítulos son una serie que hablan del riesgo en sí.
gracias a Manuel Morató por haberse sumado al Wild Wild Noro, el podcast que cada dos semanas te cuenta las historias de los aventureros del noroeste de México. Porque no todo en el Noro es carne asada. Si te gusta este podcast original, nos puedes echar la mano de dos maneras. Escribe un review positivo en la plataforma donde nos estés escuchando y comparte este podcast con tu círculo más cercano. Nos escuchamos de nuevo en dos semanas en el Wild Wild Noro. Este episodio fue producido por Mariana Huerta. Edición de audio, Mariano Graglia. Diseño, Mariana Valdés. Y música original, de Alejandro Caro. Yo soy Fernando Franco y esto fue una producción original de Noro Media.